Eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Carlitos, ¿cómo te va?
Pero, queridísimo, ¿cómo le va? Un gusto saludar a Pablito, a Natalia, a todos los oyentes. ¿Cómo les va?
Aguantando, bueno, el mostrador acá, todos.
Aguantando, pero ahí hay gente en la capital del acá mundo. Yo estoy observando, usted me está mandando fruta por Divi. Hay gente ahí, ¿eh?
Hay gente, sí, pero yo le dije, vienen todos de golpe. De repente no hay nadie, de repente viene todo el mundo.
Como los japoneses que vienen todos en grupo, así.
Exactamente, caen. De repente vos estás solito ahí en la carretera, ¿no? Y de repente te pasan por arriba.
Está lleno de gente. Malón. De golpe está lleno de gente.
Sí, bueno, está precioso acá realmente. Hoy una jornada. En este momento tenemos 28 qué grados, 3 décimas.
Qué bueno, la verdad que le envidiamos el lugar en el que está.
Bueno, no me la envidie. Si supiera dónde estoy, no me la envidiaría, pero no importa. No, está bien.
Perdón, dígame dónde está, por favor.
Espere, estoy en el subsuelo.
Está en la Charlie Cueva, yo la
conozco. Estoy en mi búnker.
La Charlie Cueva, yo conozco la Charlie Cueva.
A diferencia de todo lo que va a hacer todo el mundo esta tarde, que ya veo que todo el mundo se va a la playa. Ya, claro. Sí. Yo voy a cortar con usted y me voy a clavar una siesta, que le digo.
Lo que pasa es que vos estás enchufado todo el día.
Estoy pensando hoy, estuve planificando 4 horas esta tarde, así que ya le voy cortando.
Bueno, muy bien, Carlitos, encantado.
Bueno, mira, quiero comentarte varios temas que tienen que ver como esta semana, pero ya que lo pedían brevemente un resumen de los, esta tragedia ocurrió ayer, ¿no? Este señor Alejandro von Grebenitz, de 58 años de edad, chileno de nacimiento, con documentos argentinos, pero que en realidad hace muchísimos años que vive en Uruguay. Mira, tanto que, por ejemplo, ayer hablando con Ana Solari, se sintió muy impactada, lo recordaba mucho porque fueron compañeros en la escuela.
Mira.
Y de otra gente conocida.
Y aquí hay compañeros nuestros en la radio que lo conocían también.
Bueno, mirá vos, en realidad él vivía solo en una chacra que está bastante alejada de cualquier otra casa, en el kilómetro 106. Para ubicarlo, son 6 kilómetros más adelante de la entrada del camino de Sarrayanes a Piriápolis. La segunda entrada a Piriápolis viniendo de Montevideo, ¿no? Ajá. La primera es en el cruce de Pan de Azúcar, digamos, y la segunda es el camino de los Arrayanes, en el kilómetro 100 está esa entrada. Claro. 6 kilómetros más adelante, que es una zona rural, muy deshabitada. Bueno, allí cultivaba arándanos. Y ayer, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, una señora que fue a comprarle lo encontró tirado, vivo todavía, pero muy mal herido realmente. Claro. No me parece buen gusto contar lo que le pasó, pero había sido salvajemente golpeado.
Qué terrible.
Bueno, en realidad lo trasladaron inmediatamente al hospital de Pan de Azúcar, que era el lugar más cercano, pero falleció a poco de ingresar, ¿no? A la tarde detuvieron a 2 hombres, uno de 33 y otro de 54 años, de los cuales uno había trabajado con este señor. Tampoco se sabe si estas personas son responsables. Esta tarde van a declarar ante el juez. La policía tiene algunos elementos como para, culpabilizarlos, ¿no? Se busca otra persona que estaba acampada en el predio. Aparentemente este señor la había dejado acampar allí y desapareció, no se lo encuentra por ningún otro lado, ¿no? Hay un montón de averiguaciones, como corresponde, en un caso que impactó, a pesar de, ya les digo, no era una persona muy conocida en el ámbito de Maldonado. Vivía en forma muy solitaria, vivía solo allí, en una casa muy alejada de cualquier otra casa, ¿no? Pero sí era muy reconocido como productor de arándanos a nivel nacional.
Claro. Vamos a enterarnos seguramente de aquí a poco del resultado de las investigaciones.
Y seguramente entre esta tarde y mañana habrá una resolución de la justicia a propósito de estas personas y, bueno, el lunes tendremos más datos. Yo ahora lo que quiero proponerle brevemente es repasar y recordar algunos temas que ocurrieron esta semana, que fue tan rica que parece que todo pasó hace un año, ¿no?
Cierto.
Mira, la semana pasada culminó con una noticia espantosa. Un montón de perros hambrientos mataron a un hombre internado en la colonia Chepare. Horrible, por donde lo mires, ¿no? Sí, sí. Y empezamos la semana resolviendo el tema de los perros. que en gran mayoría consiguieron un lugar nuevo o diferente donde vivir y por lo menos comida tendrán. Claro, nadie quiso llevarse un internado, nadie propuso juntar comida para llevarles, nadie hizo una manifestación para reclamar que los traten mejor, porque finalmente están locos y la mayoría están abandonados. Y al final de la semana ya casi nadie se acuerda de ellos. Después nos enteramos que Uruguay era parte de un tratado comercial del que nadie en el gobierno sabía nada. O si sabían, pero poco. Y los que sabían mucho eran un pequeño grupo de técnicos que ningún votante eligió, pero ellos negocian por todos. Los fanáticos del gobierno, que no saben de qué carajo trata este tratado, pero como lo propone el gobierno,
está la defensiva, haciendo bullying y por qué asustamos a la gente y todo ese tipo de cosas, ¿no?
La oposición, ¿existe la oposición?
Es una muy buena pregunta.
Bueno, claro. Sabe menos de todo esto, ¿no? Los técnicos dicen que está todo para negociar, pero ¿qué diablo negociamos si ya estamos adentro?
Sí.
Es muy raro esto, ¿no? Sí. Nadie sabe nada. Todos discuten. Fenómeno. Y pensar que muchos creían que Macondo y su mundo mágico era un invento de Gabriel García Márquez, ¿eh?
Sí.
Acá continuamos con la crisis del agua. Al director de la UGD, Jorge Urcade, le preguntamos, ¿el agua es potable? Y él contestaba, no causa ningún daño para la salud. A todo el mundo que le preguntaba lo mismo, él contestaba lo mismo. Hasta que en un momento, por algo que no podemos explicar, se dio. Y finalmente en la Junta Departamental reconoció que el agua no era potable.
Sí.
Pero ocurre algo, hasta ahora nadie nos explicó por qué esa agua que podemos tomar porque no causa daños a la salud, según recomendó la Intendencia ayer, no nos podemos bañar en ella porque podría ocasionar graves daños a la salud.
O sea, te la podés meter para adentro, pero no por fuera.
Exactamente.
Es muy loco,
pero,
¿no?
Usted está leyendo mi texto.
Total, no, pero es que es verdad.
Me la puedo mandar, pero no me puede tocar.
Es muy loco, ¿no? Digo, porque te va a tocar por dentro si te la tomas, ¿no?
Como le dije, Macondo.
La verdad que es de loco.
Sí. Esta mañana la ministra Lilian Quechichán expresó su preocupación sobre cómo afectaría al turismo este asunto del agua, ¿no? Yo la entiendo a Lilian, ella la ministra de los turistas, pero por nosotros, ¿no hay un ministro que se preocupe? Vivimos todo el año acá, muchachos.
Claro, la preocupación parece ser por los que van a venir de turismo, los de acá.
Sí, los que están acá, claro, porque hay un problema.
Que tomen agua por ósmosis.
Seguro, los tanques de los edificios, que son muchos, se llenaron de agua hace tiempo, ¿no?
Claro.
Y está toda esta agua ahí.
Y sí, claro.
Ahora llegaron los turistas, abrieron la canilla y se encontraron con el problema en pleno, el que teníamos nosotros hace 15 días,
claro,
¿no?
Claro, porque está todo ahí aguantado.
Claro, está todo concentrado en el tanque, nadie previó eso, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno, está, así están las cosas.
Es increíble.
Esta semana la continuamos con el relato sobre las actividades de un montón de avivados que hacen negocio con las minas, y no se trata de prosenetas, sino de empresarios y jerarcas o ex-jerarcas públicos que manejan información privilegiada, ¿no? Claro que en algún momento me di cuenta que si un proseneta es alguien que explota a alguien en beneficio propio, estos señores también de alguna manera nos están proseneteando.
Claro.
El ciudadano se indigna con las afectaciones medioambientales, pero no tanto con la corrupción, sin comprender que una es hija directa de la otra.
Claro.
Y terminamos la semana con una delicia intelectual.
Ah.
Una destacada escritora compatriota que dijo que una candidata es la mujer menos aseada que conoce, eso es el término, no dijo sucia, dijo menos aseada que conoce, y que lo sabe porque en una lectura de libros la candidata arrimó su bota llena de mierda de gallina a su zapato importado.
Así fue.
Así.
Así lo contó ella.
Exactamente. Mercedes Vigil, cuyas cualidades literarias han sido cuestionadas por importantes escritores compatriotas, no parece ser ni políticamente correcta ni una señora paqueta bien hablada. No estuvo bien eso de mierda de gallina, Mercedes, te lo voy a decir así de una, ¿no? Después dijo, en forma no muy original y en su lenguaje escatológico, que si quisiera le hacía mierda a Lucina. Algo que recordemos no es muy original, ya que hubo uno el año pasado que se ofreció para hacer mierda a otro y así le fue.
Sí,
¿se acuerdan, no?
Sí,
bueno, ahora,
quedó buena la comparancia.
Bueno, ahora, digamos la verdad, Lucía Topolanqui tampoco muy bien hablaba, que digamos, ¿no?
No, para nada.
Hace pocos días llamó payasos a los candidatos de la oposición.
Sí.
Algo que de repente podría ser apropiado para comentar como broma en un boliche con amigos.
Sí.
Pero nunca en un acto político, porque de verdad no es democrático denigrar así la oposición y porque no es el mejor mensaje que pueden recibir los votantes.
Sin duda.
Es decir, empezamos mal y terminamos peor.
Claro.
Ahora, voy a aprovechar para trasladarle a todos un consejo, muy sabio consejo, que nuestro compañero y columnista Gonzalo Curbelo le dio ayer al MPP. él sugería que el MPP le llevara este domingo un gran huevo de Pascua a Mercedes Vigil para agradecerle todos los votos que le arrimó a Topolansky.
La verdad.
En realidad, muchachos, yo que ustedes hacían una... Compraron un huevo enorme, ¿viste?
Sí, sí, sí. De esto que le conté yo, que lo miran como si fuera de Rembrandt. Dice,
exactamente. Claro. Eso, pero sí, es enorme que tenés que abrazarlo entre dos, ¿viste?
Sí,
o tres.
Sí, sí, sí.
Y se lo dejaba en la puerta. Le tocaba timbre y bajaba. Le hacía rimbraje y le dejaba el huevo a la puerta con un carterito. Gracias, claro, Mercedes.
Gracias,
nada más.
Mercedes, por trabajar para nosotros.
Y el afiche de Lucía ahí, ¿no? Ya está.
Claro. Sí, la verdad que sí, se lo van a tener que hacer porque si lo que buscaba era espantarle votos, le ha sumado, ¿no? Digo, en realidad, lejos de espantárselos, creo que hay gente que la va a votar, ¿no?
Claro, la verdad, todo muy triste esto, ¿no? Sinceramente, no. Cuando vos tenés un panorama así, que un poco también lo tomamos con cierta ironía, porque sí, si no te tenés que cortar la vena con una galletita amarilla, uno diría, estamos en un mal momento, ¿no?
Muy malo.
Socialmente estamos en mal momento, políticamente estamos en mal momento, y culturalmente ni te digo.
Muy malo.
Entonces, ¿qué te va a extrañar que una maestra escriba se dan clases de apoyo en un cartel?
Sí, hagamos una recopilación de bestialidades.
Seguro, ¿no? Sí, lo que más me indigna de ese fue un cartel encontrado en el centro de Maldonado, pero lo que más me indigna no son las clases de apoyo, sino que vinieran de Florida a enrostrarnos ese cartel, ¿se da cuenta?
Claro. Bueno. pero fue con onda que te lo enrostraron.
Sí, está clarísimo. Pero bueno. Esto es algo de lo que ocurrió esta semana en medio de tantas otras cosas, seguramente ocurrirán muchas más, así que...
Para aquellos que dicen que en Semana de Turismo no pasa nada, ¿no?
Viste vos, ¿no? O para aquellos que tienen que inventar cosas. Ayer La Diaria, en su columna de humor, lo voy a reiterar, el paro del fin del mundo, decía que un estudio afirma que la resurrección de Cristo habría sido un invento de los periodistas romanos ante la falta de noticias en Semana de Turismo.
Claro.
Pero bueno.
Yo le di ahora la idea que en realidad el domingo, se puede realmente después del domingo, el primer niño que nazca. ¿No? ¿Por qué? No está mal, está mal.
Capaz que garpa, sí, sí.
Yo creo que garpa. Pues ya vimos ahora en Canal 10 con Pablito que estaban en...
El móvil en vivo, desde el puertito del buceo, con la venta. ¿Cómo viene la venta de pescado?
Sí, y la paella, ¿no?
¿Cómo viene la paella? La paella y la paella.
Y sí, está, bueno, o sea, tenía que llegar.
¿Por qué no van al cementerio a ver quién es el primer muerto hoy?
También, por ejemplo. Bueno, usted está tirando ideas, qué sé yo, está bien.
Son ideas tristes, pero bueno, es lo mismo de todos los años, ¿viste? Porque ir con el móvil,
es todo, digamos, lo mismo,
yo era chiquitito, ya que hace años, todavía no había televisión, o sea, cuando yo soy de la época que no había televisión.
Claro, primera cosa, ¿no?
Cuando empezó la televisión... Creo que fue en 1958, ¿no?
Sí, más o menos. Entonces, por ahí. 58, 56, no sé. Pero
yo ya estaba en bicicleta, aunque tenía ruedita, andaba en bicicleta.
Ajá.
De todas maneras, ya iban los mobileros al puertito del buceo.
Ya
a
iban.
Ver, ¿a cuánto estaba la brota?
No estaba ni siquiera el puertito del buceo, ya iban, digamos, ¿no? Por decirlo gráficamente.
El puerto estaba. No habían esas cosas tan lindas que hay ahora. Estaban los tipos con el mostradorcito de madera, tipo feriante,
artesanal,
¿no?
Así nomás.
Y no se hacían paellas, ¿eh? Tampoco.
No.
Esto es medio de ahora que se hacen paellas. Ahora hace unos años, ¿no?
Pero lo que pasa es que desde que Piriápolis inventó la paella para abrir la temporada, ya la paella pasó a ser la comida nacional, ¿viste?
Claro.
Olvidemos, ¿no? De toda esa historia, tenemos nuestra propia paella, no la valenciana o yo qué sé, tantas otras que andan por ahí.
1956, Canal 10, como le decía, sí.
¿56 fue?
Sí.
Ah, no, yo en esa época todavía no tenía uso de razón.
claro, totalmente.
No, era mucho más chico, sí, tenía razón, 56 puede estar, pero eso ya no, todavía no se veía ahí adentro, nomás en el cilindro.
Claro, sí, totalmente.
Era nomás allí, pero bueno, bien.
Bueno, tengo un mensaje de vos para usted, si terminó. ¿Sí,
a
no?
Ver, dile, sí, le quiero mandar un saludo después, pero le escucho.
Bueno, tírame el... para que esté escuchando este programa. Ernest, tírame el correo de voz de Carlitos.
Lo que demuestra las investigaciones estas de Carlos Peláez es que la corrupción, el amiguismo y el tráfico de influencia no tiene color político ni partidario. Y lo malo es que muchas veces algunos, como los que están gobernando hoy, se han encaramado en esas denuncias para llegar al poder, acceder al poder, y una vez ahí... hacer exactamente lo mismo o peor de lo que se hacía antes, con la ayuda de un beneficio económico que ha tenido el país gracias al comercio internacional que ha estado muy favorable estos últimos años. La corrupción no tiene color político. Lo felicito a Carlos Peláez y que siga hasta el hueso, sea con quien sea, del partido que sea.
Muy bien. Muchísimas gracias al oyente, porque además esto lo dejaba en nuestro correo de voz en la jornada de ayer, habida cuenta de la columna de Carlos a propósito de los temas de minería que viene cubriendo en sus últimas columnas. Bueno, así, bueno, ahí lo escuchaste.
Le agradezco la amabilidad del oyente. Casi coincido en todo. Tengo una pequeña discrepancia que no vale la pena mencionar. Sí coincido en lo sustancial que dice. La verdad me apena un poco esto. y me apena que, siendo conscientes de cuál es el problema, no hayamos sido capaces entre todos los ciudadanos de generar una política de Estado para combatir la corrupción, que es el principal problema que enfrenta el mundo capitalista. Se está comiendo estados enteros. Miren ustedes lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en España, lo que pasó en Grecia, lo que antes había pasado en Portugal, lo que pasa en México, y sigamos, lo de Venezuela, y sigamos. Es una lista enorme.
No queda lugar en el mundo.
No terminamos de aprender, bueno, no me olvidé de Argentina, o de Chile, mire usted Chile.
Pero no se olvide del Vaticano, realmente.
Del Vaticano, en Semana Santa, sí, señor, no se olvide. Ya que estamos en un día particular. Sí. Bueno, es decir, la corrupción se está comiendo nuestras sociedades, nuestros estados, nuestro sistema democrático, las repúblicas, se está comiendo todo. Yo creo que en realidad, como le decía antes, aunque no era referido a esto, toda esta preocupación medioambiental deberíamos trasladarla con el mismo énfasis al combate a la corrupción, porque en realidad una es hija de la otra directamente.
Sin duda.
Destrucción medioambiental porque hay corrupción.
Claro.
Y deberíamos entender que es uno de los principales problemas que tenemos. Claro. Esto es muy viejo, lo hemos visto. Lamentablemente creo que el tema de la corrupción sirve solamente para las campañas políticas.
Claro.
Después, más allá de que hay normas, hay leyes, hay organismos...
Después no pasa nada, las auditorías no se hacen.
Todos inútiles, exactamente. Sí, lamentablemente todos inútiles.
Sí, y por otra parte lo que decís es clarísimo, ¿no? O sea, cualquier deterioro del medio ambiente ya es una corrupción. Deteriorar el medio ambiente es algo corrupto. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, estaba leyendo a Orwell, repasando cosas de sus ensayos y sus escritos y sus diarios, y me llamaba la atención. Él decía, en realidad, que habían hecho toda una prueba que cuando a los ingleses, en aquellos años, cuando él vivía, específicamente la década del 40, el comentario fue hecho en esa década, él decía que había hecho una prueba con algunas palabras en Inglaterra y que dice que toda la opinión pública en general, recuerden que era periodista, la opinión pública en general cada vez que hablan de inmoralidad lo asociaba con cosas del sexo nada más, ¿no? Como que efectivamente, ¿no? Como que todo lo demás, cuando en realidad digo, la corrupción es parte de la inmoralidad, en la política hay inmoralidad, en la economía hay inmoralidad, en la sociedad hay inmoralidad, y después también hay temas del sexo que están intrínsecamente relacionados con la inmoralidad, pero no solo la moral se restringe a los temas sexuales, ¿no? Digo, pero bueno, era bueno el apunte de Orwell también, porque creo que sigue vigente.
Lo peor de la corrupción es que finalmente no deja sin esperanzas.
Claro.
Porque si es como dice el oyente, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, si es como dice el oyente, que son todos iguales, finalmente no tenemos futuro.
Claro.
Es decir, ¿cómo vamos a resolver esta historia? A ver, y quiero pensar, esto no son todos iguales. A mí me parece que en todos los partidos políticos, en toda la sociedad, hay personas honestas. La mayoría son personas honestas. La mayoría son personas trabajadoras. La mayoría son personas que quieren lo mejor para el país. Lo que pasa que ocurre que generalmente los que tienen el poder son los que tienen plata, o los que han conseguido plata de mala manera, que son los que terminan decidiendo por el resto. Y ahí los partidos deberían entender, y los ciudadanos que están en contra de esto en sus propios partidos, tal vez deberían entender que irse de la actividad política es lo peor que pueden hacer. Tal vez esto debería significar que todos tenemos que repensar esto y de alguna manera volver a incidir para cambiar esta situación desde dentro. Porque de afuera no la vamos a poder cambiar tampoco.
Está clarísimo lo que decís, Carlos. Te mando un fuerte abrazo, buena siesta entonces, y nos reencontraremos el lunes, ¿no?
Bueno, seguro que nos vamos a encontrar el lunes, para todos mis amigos y para los oyentes, creyentes, felices Pascuas. Un abrazo grande para todos.
Carlitos, te manda especialmente un saludo la producción femenina, Natalia Gemelli, Chechu La Roca y la China Varela. De onda, porque dice que te rebancan.
Sí, te rebancan. Y podemos sumar también a Pablo Alfano entre las chicas del programa, porque la foto que se ha sacado hoy las chicas.
En su papel de tía Coca.
¿No vio la foto que acabas de subir de las tres niñas hermosas?
No, la vi con él.
Laura Falero, Natalia Natu Gemelli y la tía Olga, con el pelo. Tiene mejor el pelo. Pablo Alfano fue a la peluquería esta mañana, por eso llegó tarde. Yo le digo, fue a la peluquería.
La foto que subió de él con dos de las chicas.
No, pero son tres mujeres. Parece una mujer, Alfano. Miren los pelos. Tiene mejor el pelo. Está mejor el pelo de Alfano que el del Falero y de Natalia Gemelli, que me consta que se lo cuidan
de
sobre manera.
Sí, bueno, de todas maneras, mire, le cuento con alegría, me estoy afilando para el domingo que viene.
¿Por?
Gran encuentro el domingo que viene.
Tenemos un
gran encuentro
el domingo que viene. Vamos a festejar el comienzo del programa, ¿no?
Sí, señor.
Además, exactamente, vamos a estar haciendo
justo el día que vamos a festejar.
Es el día, es tres meses.
Tres meses, exacto.
Al aire.
Muy bien.
Y el lunes, el día siguiente, el lunes 13.
No venimos.
Venimos, sí, ¿cómo no vamos a venir?
Esa es la idea, porque vamos a estar haciendo refresh al hígado.
Sí, y bueno. El refresh va a haber que hacerlo, pero laburando.
Vendremos a la radio de la fiesta, directamente.
Además, va a ser en horas del mediodía. Eso no la sufren a la gente ni den falsas expectativas e imágenes que son inmorales.
Que hay un día que se van a salvar de nosotros, ¿no?
no creo, vamos a estar acá. Carlitos, un abrazo, hasta la semana.
Un abrazo grande, muy buen fin de semana para todos.
Lo mismo, hasta el lunes, chao, que pase bien.